Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pues ya son las 12 y 6 minutos, digo, ya hay que ver cómo pasa el tiempo. Carlos Honorato, muy buenas.
Bueno, pasará para ti, yo...
Ah, ¿para ti, no?
se me está haciendo larga la mañana.
¡No! No me lo creo. Oye, que no me digas
tú sabes que yo los viernes es que estoy muy ocupado y ahora estaba en tres cosas al mismo tiempo y no me he dado ni cuenta de...
El tamaño importa.
El tamaño importa, sí.
A sus cosas.
Estoy a mis cosas, sí. Porque, a ver, el reto, agradezco mucho a un usuario o usuaria que se llama Secretismo, que dice, decir que me gusta mucho el juego de preguntas y acertar.
Oh, sí.
Hombre, a ver... A mí también me gusta acertar. Pero hoy está la cosa complicada. A ver.
Déjame un momentito, por favor.
A ver, ¿cuál
Antonio
quieres?
Antonio Martín Bomón, buenos
está
días.
Está ahí, está ahí.
Muy
Antonio.
Buenos días.
¿Qué tal? Que está por aquí, que vamos a repasar la semana informativamente hablando. A ver, Carlos Honorato, a mi izquierda, te pasa, bueno, te lo paso yo, este papelito que es nuestro
el reto. Seguid el hilo para votar. Se ven ahí cuatro piezas que hemos encontrado en la radio y preguntamos cuál es la más grande. A, B, C o D.
No vamos a decir cuál es la más grande todavía, pero
¿ah, no?
¿Tú qué dirías?
No, ¿cuál te parece la más grande?
¿A mí?
Sí.
Uh-huh. Me parecen todas iguales.
Ajá. Bueno.
¿Te repites mucho?
No. Bueno, pues está bien. La B, la C o la D, bien.
Puede ser.
Pero hay que elegir una.
Ah, si hay que elegir una...
Claro. ¿Entre la A, la B, la C o la D?
Pues voy a fallar, pero diría la D.
La D.
Venga.
Bueno,
bien.
Pues apunto aquí a la D.
Voy a fallar porque creo que todas son iguales.
Bueno, Antonio está con el 22% de los oyentes. Los que menos... los que han votado a la opción C son menos, son el 11%. Y a esta hora están empatados la opción A y la opción B con el 33%.
Bueno, pues así está de momento. Arroba buenos días.
A la 1 menos 5 sabremos la respuesta acertada. Y nada, y saldremos de dudas todos, incluido Antonio.
Uh-huh. Oye, que como para ti el tiempo pasa distinto, sí. Que estás tan joven, de verdad.
Honorato nos hace trampa siempre, sí, a todos. Sí,
no, Benjamín Button Honorato. Bueno, que tengo que irme corriendo, que tengo que preparar, que nos tenemos que ir de viaje.
Sí, sí, que embarcamos dentro de nada.
Bonitos y baratos, y hoy nos toca la letra C y tengo que preparar algo en lo que hable aquí Bomón.
Pues mira, nos toca la B de Bomón, ¿eh?
No, la C, la C. En mi caso
sí,
la
sí,
C.
Sí, en tu caso la C, pero en su caso la B. Porque va la M de antes de Bomón, ¿eh?
Claro.
Claro, claro, pero bueno, que mucha gente te conoce la profesión como Bomón directamente.
Sí, es verdad que, bueno, y siempre en el colegio también, el apellido más llamativo, pues a la gente te distingue mejor que, claro, que por Martín.
Bueno, en Es Diario no paráis, ¿eh? Esto es así, porque también hay que estar ahí al pie del cañón.
Es lo que tiene la prensa digital, que al ser instantánea, pues fíjate tú, pues, tenemos que estar constantemente con las noticias. Y es que la actualidad no para.
No para, y él tampoco para, y además vamos a poner el foco en varios temas así que son importantes, ¿eh? Que aunque puedan resultar quizás incluso un poco espinosos para la gente o arduos, ¿no? En cuanto a la temática, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la justicia y ya la gente le entra alergia, pero no, es que esto es muy importante. Cuando estamos hablando de los miembros de instituciones, de órganos judiciales tan, tan relevantes como es el Tribunal Constitucional, del que ayer, por cierto, que aparece en tu periódico y en todos, pero es verdad esa foto, ¿no? Con los cuatro nuevos magistrados del alto tribunal. Bueno, es verdad que nos pone a todos, no sé si contentos o no, pero ya por fin vemos que los pactos sirven para algo, que los pactos tardan mucho entre los políticos para que al final lleguen a un consenso y que tengan como resultado esto, porque cuantísimo tiempo, Antonio, hemos estado sin renovar el Tribunal Constitucional.
Sí, el Tribunal Constitucional y otros órganos institucionales que son fundamentales, pero es que además hay una cosa previa. A mí me parece que la Constitución española, los constituyentes establecieron una serie de normas para que se tuviera que llegar en cuestiones que son de Estado a pactos.
Debería ser.
Y el auténtico problema que nos encontramos en estos momentos, sobre todo desde que entró en marcha la nueva política, es que a los grandes partidos, que son en buena medida los que tienen que llegar a los pactos, porque son los dos que pueden obtener las tres quintas partes en las Cortes que establecen esos pactos constitucionales, les penaliza mucho. ceder, porque los pactos lógicamente implican siempre una cesión. Y nos hemos introducido además en una política de redes sociales donde los pactos también perjudican mucho a quien pacta. Y nos encontramos muchas veces con bloqueos que lleva, por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial, que todavía no se ha conseguido un pacto, el día 4 de diciembre cumple 3 años sin ser renovado. Y que, por ejemplo, ahora se ha llegado al acuerdo para el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, etcétera, pero el Tribunal Constitucional en el mes de junio se deberá volver a modificar para adecuarlo, y si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, como se tiene que renovar la parte que le toca al Gobierno y la parte que le toca al Consejo General del Poder Judicial, pues lógicamente no se va a poder renovar. Y entonces a mí me parece que ese bloqueo pues nos lleva a unos extremos que, en primer lugar, es no cumplir la Constitución, y en segundo lugar es que instituciones fundamentales para España no funcionen adecuadamente. Y en muchas ocasiones es verdad que los partidos políticos tienen que actuar con responsabilidad, pero también los ciudadanos tenemos que comprender que la Constitución establece una serie de pactos y que todo pacto implica que no puede hacer nuestro partido lo que gusta a todo el mundo que hiciera, porque tiene que ceder ante los demás.
Ya, es verdad que cuestiones como esta al final vuelven a abrir ese debate de la politización de la justicia, de esos tejemanejes, ¿no?, que hay entre precisamente los grandes partidos que tienen que llegar a consensos y acuerdos, de por qué se dilata tanto en el tiempo algo que, oye, tampoco debería resultar tan complicado. ¿Cuál es el cogollo del asunto como para que no se pongan de acuerdo en unos meses y esto se vaya dilatando en el tiempo tanto? Es que 3 años para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial es una barbaridad.
Nieves, es verdad lo que dices, y es verdad que evidentemente y se ponen nombres sobre la mesa que unos pueden gustar menos o gustar más. Pero el auténtico problema es que ahora mismo no es como antes. Antes el Partido Popular y el PSOE podían pactar y la gente se podía enfadar, pero no se podía ir a otro lado. Pero ahora, cuando en la derecha tienes a Vox, tienes a Ciudadanos, o en la izquierda tienes a Podemos y a otras fuerzas políticas, pues el PSOE y el PP tienen que tentarse mucho la ropa a la hora de pactar, porque muchos cafeteros que les gusta mucho el PP o el PSOE se enfadan con ese tipo de pactos y pueden depositar su voto en otras opciones políticas. Y eso le da mucha pereza a los grandes partidos.
Ya, sí. El caladero de votos hay que cuidarlo.
Pero es verdad también lo que tú dices. Es decir, a mí me parece, de todos modos, que la justicia debería de quitar sus manos la política de ella, y deberíamos de ir a fórmulas como establece la propia Constitución, donde se garantice más la profesionalidad de los jueces. Es decir, a mí me parece que la propuesta que se está haciendo para que una buena parte de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial los elijan los propios jueces, me parece una propuesta más adecuada que el que al final sea un ejecutivo el que negocia, porque en este caso se ha visto que ha sido el Gobierno el que ha negociado con el Partido Popular la renovación del Tribunal Constitucional, saltándose incluso el que deberían de ser las propias Cortes las que negociasen esa parcela, y que los jueces prácticamente no participan. Y ahí vemos la cuestión. Es decir, hay 6,000-7,000 jueces en España, y los nombres que se hablan siempre para todos estos órganos son 14 o 15 o 20 jueces, que son los más cercanos a los partidos políticos.
Ya. Bueno, decía yo lo del caladero de votos, irónicamente, claro, porque lo importante, efectivamente, y yo estoy contigo, sería que se profesionalizara, ¿no?, el nombramiento de esos cargos. Igual que considero que en cuestiones tan relevantes como puede ser la ley de educación, se tenga mucho más en cuenta, ¿no?, a la comunidad educativa. Esto de que llegue un signo, un color político y cambie la ley anterior simplemente por el hecho de que se ha cambiado de gobierno, oye, pues también deberíamos hacérnoslo mirar.
Bueno, a mí me parece que la educación es un escándalo, es decir, y sobre todo porque es un descontrol para los niños que se encuentran con diferentes, a lo largo de su vida escolar, se encuentran con diferentes planes que dicen una cosa y la otra, y los propios padres, que es muy difícil realmente que después puedan enterarse de cómo están trabajando sus propios niños. No digamos ya los abuelos, que evidentemente ya no sabemos ni qué sistema tienen en este momento los niños.
Es decir, la palabra abuelo y ya se le ponen los ojos así iluminados. Vamos a hablar de otros asuntos, pero si te parece antes, ya que la actualidad manda, Hoy la verdad es que había un acto importante al que ha acudido la unidad móvil con Gloria Talavera, y es esa gran recogida de alimentos que cada año por estas fechas organiza precisamente el Banco de Alimentos, con la idea de que durante estas fiestas pues no falte, ¿no?, en ningún hogar la comida. Es verdad que, Antonio, la crisis sanitaria sigue haciendo muy necesaria la solidaridad de todos. Se demostró en la pandemia, ¿no?, que efectivamente España sigue siendo un pueblo solidario. Hubo muchísimos kilos de alimentos que se recogieron por parte del Banco de Alimentos, que lo que pretenden precisamente es continuar, ¿no?, con esa escalada ascendiente, y por eso en los supermercados pues vamos a poder colaborar durante 5 días hasta el 25 de noviembre haciendo un donativo en caja. Saludamos a Gloria Talavera, si te parece, Antonio,
sí,
y luego continuamos.
Supuesto.
Venga.
Claro.
Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Nieves. Sí, este año más que nunca los bancos de alimentos nos piden esa colaboración porque están realmente desbordados. Estos meses de crisis sanitaria han disparado las necesidades y esos bancos de alimentos de toda España atienden a más de 1,5 millones de personas, de los cuales al menos 500,000 son nuevos beneficiarios. Nos lo cuenta Miguel Fernández, que es el director de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Muchas familias continúan inmersas en una crisis económica y social sin precedentes, y esto ha colocado a los bancos de alimentos como una esperanza para más de 1,5 millones de personas que acuden cada día por ayuda de alimentos.
Y en Madrid también han crecido mucho esas necesidades, la pobreza ha aumentado, como nos detalla Elena Doria, responsable de comunicación en la Comunidad de Madrid.
Nuestro objetivo es conseguir 3,5 millones de kilos, y van a colaborar 1,468 establecimientos de 27 cadenas. Con estos alimentos lo que queremos es poder seguir manteniendo nuestro stock para poder seguir facilitando una comida diaria a las 190,000 personas que ayudamos diariamente, de las cuales 23,500 son niños y unos 7,500 son lactantes.
En nuestra región colaboran más de 8,000 voluntarios en esta gran recogida. Se van a distribuir por miles de establecimientos que están colaborando.
La manera de donar, que es pasando por caja y añadiendo al ticket de compra la cantidad que se quiera donar.
4 horas, un fin de semana, amo. Yo creo que todo el mundo lo podemos sacar, y tú fíjate que la labor que podemos hacer.
Desde aquí, por favor, 19, 20 y 21... supermercados, ayuda con dinero.
Nieves, y recordamos que estos donativos se pueden hacer de dos maneras: de manera online, ya se hizo así también en la pasada edición,
sí,
y en las cajas de los supermercados. Estas cantidades se van a traducir en productos de primera necesidad, como nos recuerda Elena Doria.
La Fundación Banco de Alimentos de Madrid no recibirá en ningún caso dinero. Las donaciones que se hagan se quedarán como si fuera un crédito en las cadenas de alimentación, y de esta manera se podrán ir solicitando poco a poco los alimentos que hacen falta y que son más difíciles de conseguir porque son más caros, como por ejemplo los alimentos infantiles o el aceite. Nos permitirá irlos retirando poco a poco y así evitaremos el desperdicio y elegir los alimentos que verdaderamente necesitamos.
Por razones de seguridad es importante que recordemos que en esta ocasión no se van a recoger alimentos, así que nos piden ayuda a todos. Vamos a intentar echar una mano.
Venga, echamos una mano todos. Gracias, Gloria. Habla Antonio Martín Momón, Gloria, a las puertas de ese supermercado, de la importancia que tiene, ¿no?, que contribuyamos con estas ayudas, teniendo en cuenta que efectivamente la pobreza en estos tiempos de pandemia ha aumentado todavía más.
Es fundamental. Hay que tener en cuenta que a la crisis que nos llegó a España en el 2008 y que nos machacó, después ha venido la pandemia y ha sido una crisis aún más persistente, donde se ha paralizado prácticamente toda la economía. Lógicamente, los más vulnerables, pues ciertamente lo sufren muchísimo más. Pero es que estamos hablando de cifras realmente macroeconómicas. Uh-huh. 1,5 millones de personas que están atendidas en estos momentos por los bancos de alimentos. Y esto pone una cuestión bajo el foco que España se la tendrá que plantear seriamente. ¿Qué pasó ya en la crisis de 2008 y que vuelve a repetirse ahora con la pandemia? Y es el que, siendo España el cuarto país económico en Europa, sus servicios sociales dejan mucho que desear. Sus servicios sociales públicos. Uh-huh. Y al final resulta que tienen que ser instituciones privadas las que estén más cerca de los ciudadanos, soportando estas penurias que están pasando. Banco de Alimentos, Cáritas, uh-huh. Cruz Roja y otras muchas que hacen una misión solidaria donde nuestras instituciones públicas, desde luego, no llegan.
Eso es. Es verdad que esta circunstancia se da cuando tenemos la luz por las nubes, el precio del combustible ya, bueno, sin ir más lejos, no sé en tu caso, Antonio, pero a mí me ha aumentado en torno a 15 euros ya llenar el depósito en el último mes. Y es cierto que, claro, la gente que no tiene posibles ni siquiera para alimentarse, pues se ve en esta situación que está afectando y de qué manera también a otros colectivos que están anunciando movilizaciones, porque es que no llegan, no pueden. Por ejemplo, están los camioneros, los agricultores, los ganaderos. Se espera, un otoño calentito, ¿eh?
Sí, he visto que hasta los loteros uh-huh. se quieren poner también, quieren hacer protestas, no sé si ponerse en huelga, y peligra incluso la propia Lotería Nacional de Navidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquí el auténtico problema es que al aumento que está habiendo en los precios de la energía, de la electricidad, de los combustibles, se une una inflación que no veíamos desde hace 30 años, casi.
Así es.
Y es que estamos perdiendo un 5,5% del valor de nuestro dinero, porque la vida está subiendo ese 5,5%. Es que, claro, algunos sectores esto los coloca en la catástrofe más absoluta. Y ya los agricultores y ganaderos empezaron sus protestas, que las protestas, acordados, por ejemplo, en Francia, los fuertes que fueron con los chalecos amarillos antes de la pandemia. En España iniciaban la protesta cuando la pandemia estalla y prácticamente esto echa para atrás esas protestas. Pero es que la situación de los agricultores y ganaderos que están vendiendo sus productos por debajo incluso de lo que les cuesta les hace inviable que puedan continuar con su tarea. Por lo tanto, a mí me parece que vamos a tener unas navidades muy calentitas. Sí, y esto se une al problema de transportes, donde hemos estado aplaudiendo a los transportistas porque durante la pandemia han dado la cara por todos nosotros, y después resulta que nos olvidamos y a las primeras de cuento les colocamos una viñeta, les suben las gasolinas de la manera que les suben, los impuestos se les van por las nubes, los peajes quieren aumentar. Es que claro, estamos colocando una serie de sectores en una situación económica muy complicada, pero que para ellos es prácticamente la ruina, y por tanto nos podemos encontrar con que lo que está pasando, que la gente está haciendo previsiones y está comprando porque teme que en estas navidades incluso haya falta de consumos, falta de productos en algunos uh-huh. en algunos stand de algunos supermercados.
Claro, y uh-huh. esa falta de suministros, que es otro tema, ¿no? Y además, bueno, ahora que viene el Black Friday, que se van a elevar las ventas de algunos elementos electrónicos, aparatos móviles y demás, no aprovechando, es verdad que hay un conflicto ahí importante también respecto a la logística, ¿no? Ese transporte, esa dependencia que tiene España también, ¿no? De la llegada de estos productos, pues a nivel marítimo, sobre todo y especialmente, ¿no? Porque es que se quintuplica ahora mismo la llegada por esta vía marítima de los productos a nuestro país.
Claro, es una de las quejas que tienen los transportistas en estos momentos, los precios que están teniendo en los desembarques, ¿no? Y claro, lo que no puede ser es que el gobierno que diga que estos son empresas privadas que tienen que negociar entre ellos. Y que sí, son empresas privadas, pero son sectores estratégicos donde el gobierno se tiene que implicar en esta negociación, porque lo que no puede ser es que el transporte llegue a una huelga justo en Navidades. Es que ya son muchos sectores los que están. Ayer salían ya hasta los universitarios a protestar por las leyes que les están poniendo a los universitarios. Es decir, en estos momentos tenemos un otoño muy caliente en España, y le está estallando en la cara a Pedro Sánchez, que verdaderamente no pensaba que esto iba a ocurrir cuando iban a llegar los fondos europeos, y aquí parecía que con el maná europeo todos los asuntos económicos estaban resueltos y que nadie se iba a quedar atrás. Pues uh-huh. es que hay mucha gente que se está quedando atrás. Fíjate tú, lo que hablábamos antes, 1,5 millones de personas que tienen que comer gracias al Banco de Alimentos. Uh-huh.
Bueno, tenemos esas Navidades a la vuelta de la esquina, todas estas cuestiones, y sin duda sobrevolando, como no puede ser de otra manera, esta pandemia que estamos sufriendo todos. Es verdad que ahora España despunta, entre comillas, por favor entiéndanme, respecto a otros países europeos por la situación de incidencia, ¿no?, que están teniendo. Fíjate, Austria, por ejemplo, Alemania, Aquí la vacunación, estamos ya en el 90% de la población diana, que se llama, ¿no? De esas vacunas. Hay que seguir ahora con esas dosis de refuerzo, pero yo, bajo mi punto de vista, está muy bien y aplaudo que tengamos ahora un nivel de incidencia bastante inferior que en Alemania, cuando hace tiempo les envidiábamos precisamente por su situación, cuando aquí teníamos esa cantidad de muertos, ¿no? y de víctimas por la pandemia. Pero creo que tampoco debemos lanzar las campanas al vuelo y debemos de ser cautos, ¿no? Las instituciones deben en esto ser bastante incisivas.
Es verdad que España ha tenido unos niveles de vacunación que no se han producido, por ejemplo, en países del centro de Europa, donde los negacionistas, a mí me ha sorprendido el grado de al que ha llegado, el porcentaje al que han llegado estas personas. De todos modos, aquí tenemos prácticamente a todos los niños por debajo de
12 años
que no están vacunados. Y después 3 millones de personas que de momento no se han querido vacunar. Y el auténtico problema es que no nos hemos dotado de mecanismos para podernos defender de esta cuestión. Y evidentemente no hay que echar las campanas al vuelo ni ser alarmistas, pero tenemos que conocer la experiencia. Y hemos visto que esta pandemia actúa como con olas. Uh-huh. Unas veces estás abajo y otras veces en muy poco tiempo estás arriba. Por tanto, yo creo que no deberíamos de confiarnos y deberíamos de poner todos los medios para que estas cuestiones no ocurran. Hemos sido tan felices que en estos presupuestos se han quitado incluso las partidas para actuar contra el COVID que tenían las comunidades autónomas, y con lógica se están quejando las comunidades autónomas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Es que a mí me parece que no hemos vencido todavía a la pandemia y, por tanto, debemos de tener alto el perfil de estar en guardia.
Uh-huh, así es. ¿Vacunado de la tercera dosis o de momento no?
No, de momento solamente con 2 dosis.
¿La de la gripe?
No, de momento no estoy vacunado de la gripe.
Pero te vas a vacunar de la gripe también, ¿o no?
Yo ya me vacuno de todo lo que me pongan.
Bueno, pues nada, que ha sido un placer, como siempre, verte y compartir este ratito.
Ha sido un placer contigo. Estar contigo.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues sabemos que hoy los viajes Honorato en su agencia tienen una letra muy grande, ¿eh?
Sí.
Que es la C, ¿eh?
La
que
C.
Estén viendo por streaming, ven casi, estoy como haciendo una C.
¿Eh? Ah, sí, te ¿sí? queda bien.
Una C.
Pues te podrías ir al país donde vamos a visitar hoy, porque les gusta mucho hacer eso.
Ah, ¿sí?
Figuritas con letras y... Sí, sí, ya lo demostraron en unos Juegos Olímpicos que se celebraron allí.
Uh-huh. Mira, estaba ya venido con...
No han venido nadie.
No han venido nadie. Pero escúchame una cosa, que sí que han venido los de YNCA, que
eso
son los
sí.
que hacían las letras.
Bueno, la letra C nos toca hoy. ¿Estás preparada para viajar rápida y barata?
Hombre, claro. Carlos pues... Honorato, viajes rápidos y baratos.
Ahí estamos, abrimos la agencia.
Hoy es el turno de la letra C. C de Corea del Sur. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 10.000 kilómetros. En avión nos plantamos en 14 horas con una escala. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Paqui Peña de Telemadrid... con Víctor, Dani, Teresa y Cristina de anfitriones. Primer dato a tener en cuenta. De los 50 millones de surcoreanos, la mitad se concentran en la capital, Seúl.
Sí, sí, casi todo, casi el 50% de la población de Corea vive en Seúl. Y luego
el 50%
tiene...
de la población.
Sí, 25 millones y son 50 millones de coreanos.
Pues nada. ¿Se hace las cuentas? ¿La mitad? Seúl es una de las áreas metropolitanas más pobladas del mundo, además de ser la sexta ciudad más poderosa de la Tierra económicamente hablando. El idioma oficial es el coreano, una creación del rey Sejong el Grande en el siglo XV. Es el único rey que tiene una estatua en el país. Nos montamos en el metro en Seúl. ¿Habrá muchos occidentales?
Lo normal es no encontrarte con ningún otro occidental. Somos alrededor de un 2%. En el metro lo veis, todo el mundo va callado, nadie habla, nadie se cuela, todo el mundo respeta el orden.
La verdad que aquí en el metro de Seúl tienes que ir callado y incluso hay veces que si hablas demasiado alto te pueden decir, te pueden llamar la atención.
Si hablas alto te miran mal. Pero lo de colarse es una cosa fuera de lo normal, lo de no colarse.
Esto es una cosa súper interesante. Aquí es muy raro que te pidan el ticket, se fían de ti.
O sea, aquí pone nos fiamos de vosotros.
Nos fiamos de vosotros.
¿Verdad? ¿Nadie se cuela?
Y nadie se cuela.
Así es el coreano de...
Así es el coreano.
¿Así? Nos fiamos de vosotros. Nadie te comprueba si llevas ticket. Pero no es la única comprobación sobre el choque cultural que nos produce... Ese tipo de honradez tan extrema. ¡Ojo! Que hay dinero en el suelo.
Estoy observando. Ahí hay un billete de 1.000 won.
Sí.
Y pasa gente por encima de él y no lo coge.
Sí, y esto no lo van a coger. Imagino que al final del día alguien lo cogerá y lo dejará en objetos perdidos o algo así. En serio, sé que suena raro, pero es verdad. La gente no lo coge.
Pero vamos a ver, es un billete que está ahí. Y...
Sí.
Ya, pero no sé, culturalmente piensan que no es suyo y que no les corresponde.
No me lo puedo creer.
Que no lo cogen. Corea del Sur es el tercer país con mayor número de usuarios de Internet de banda ancha, además de uno de los líderes globales en producción de aparatos electrónicos, en teléfonos móviles, en un montón de cosas. En cuanto al clima, es muy peculiar. En invierno hace mucho frío y no llueve, y en verano llueve mucho y hace mucho calor. Vamos, que cae la del llueve mucho y hace mucho calor. Vamos, que cae la del pulpo.
Aquí, por ejemplo, tenemos pulpo, ¿vale? Son pulpitos pequeños. Pero en Corea es muy, muy famoso comerlo vivo.
¿Te lo tienes que comer así vivo?
Te recomiendan siempre que lo mastiques muy bien
antes de tragarlo.
Te puede pegar la garganta y cerrarte la vía de respiración.
Claro, ¿qué? ¡Yo no! ¡Tú!
¡No!
¡Tú!
¡No! ¡Ay! Hay que masticarlo bien y no tragarlo como si fuese una pastilla. No es la única peculiaridad gastronómica coreana. También puedes comer gusanos. Sí, gusanos de seda.
Tenemos un sitio aquí donde venden gusanos de seda cocidos. Esto es muy habitual, se lo comen como pipas, te lo aseguro.
¡Qué
paso.
A ver. Está rico.
Riquísimo.
Pero toda la gente que come de eso tiene un pelazo de la leche.
¿Cuánto cuesta un gusano?
2000 un vaso.
Aquí está unos 2 euros.
Unos 2 euros. Y eso sí, los que comen los gusanos tienen pelazo. Eso ha dicho el chico. Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Hoy en Corea del Sur. Hasta la mitad del siglo XX había una sola Corea. Después, una guerra causó más de 3 millones de víctimas. Ahora ya hay otra Corea, la Corea del Norte, que se puede visitar en un autobús. Es la zona desmilitarizada entre los dos países.
Sí, es curioso que se llame la zona desmilitarizada, pero es la zona con más militares del mundo.
¿Pero llevan a turistas hasta allí?
Sí. Sí. Yes.
¿Se organizan tours, Daniel?
Sí, organizan tours. Tenemos que dar todo el pasaporte y hay bastante control de seguridad. Tenemos que enseñar otra vez aquí. Pasamos la frontera. Vamos a pisar Corea del Norte.
Cuidado. Por 60 euros puedes estar unos minutos en Corea del Norte. Más cosas curiosas que te puedes encontrar en Corea. Está prohibido besarse en público. Por eso, algunas parejas buscan sitios discretos, como los alrededores de la Torre de Comunicación de Seúl. Es fácil de localizar, ¿eh? No tiene pérdida.
Desde prácticamente toda la ciudad, o sea que es un punto de referencia fantástico para poder orientarse desde cualquier sitio. Y ahora, como podéis comprobar, hay muchísimas parejas, o sea que es un sitio muy, muy habitual para citas, muy parecido a nuestro retiro. Hay muchísimos árboles, muchas zonas para poder andar.
Andar, dice andar. Andar, no sé si andan mucho, pero las mujeres coreanas son supersticiosas y no les regalan zapatos a sus maridos por temor a ser abandonadas. Viaje sonorato. Tres cositas antes de irnos. Como pasa en otros países de Asia, no os asustéis con los inodoros calefactados, esos que están calentitos.
En el inodoro no hay brisa. Haces tus cositas y aquí tienes para limpiarte. Pues ya tienes el chorrito para el culete, para las chicas. Tienes un chorrito solo para el culo. Y el aire para secarte.
El chorrito para el culete y el aire para secarte. No hay papel higiénico, ¿eh? En Corea del Sur es de mala educación dar propina, aunque vayas a un café muy original, un sitio único y exclusivo.
Te voy a traer un sitio realmente único en el mundo, un café coreano, pero tiene algo muy peculiar.
Ay, pero que hay ovejas dentro de él.
Es un café en el que vienes y puedes alimentar a las ovejas mientras te tomas un café, una limonada,
¡ay, qué gracioso! Había estado hace poco en un bar, ¿sí?, en el que había gatos, pero ovejas...
Ovejas de las de... Y sin pañales, ¿eh? El olorcito que hay en el café ese no tiene desperdicio. Hablando de olores, este es el dato definitivo y empírico proporcionado por Cristina, que por cierto está casada con un surcoreano. Si buscas desodorante en una perfumería o similar en Corea del Sur, no lo vas a encontrar.
Pero una cosa que es muy difícil de encontrar es desodorante, porque los coreanos genéticamente no huelen.
¿Cómo?
Sudan, pero no huelen.
¿De verdad?
De verdad.
No necesitan usar desodorante.
No necesitan usar desodorante.
Ni los chicos ni las chicas.
Ni los chicos ni las chicas.
Sudan, pero no huelen. Open Gangnam Style.
Gangnam Style. Hop, hop, hop. O sea, que el coreano bailaba el Gangnam Style y aunque sudara...
No huelen. Y esta chica que hablaba era una madrileña que está casada con un surcoreano. Uh-huh. Así que algo debe saber, ¿no?
Sí, algo debes saber, algo debes saber. Me ha encantado este recorrido por Corea.
En 8 minutos nos hemos hecho un Corea del Sur, pero tan a gustito, ¿eh?
Ahí estábamos en Seúl.
Nada. Y sin probar el pulpo. ¡Uy! ¡Ojo! Llegó.
Tengo una pregunta. En el planeta R... sudarán, pero además les canta el ala. Hola, ¿qué tal, Rubén Ruiz?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sudamos prácticamente ninguno, ¿vale? Suda mi cuñado por todos y huele por todos también, ¿vale? O sea, mi cuñado es el que tiene todo el olor concentrado del planeta R.
Siempre hay un cuñado, también el...
No, el suyo es muy especial. El suyo es muy especial.
Sí, de verdad. Bueno, ¿qué tal?
Lo queremos mucho, muy bien.
¿Has aterrizado bien?
He aterrizado bien, sin novedad, fijándome en muchas cosas que me llaman la atención de los humanos, como cada semana. Es más, he dicho como cada semana, no, mentira, esta semana es especial, porque traigo al que yo creo que es el personaje del año.
Buah.
En serio.
El personaje del año. Se llama Yalal, es vecino de Ana Guerra, ¿vale? Vecino de la artista canaria Ana Guerra.
Sí.
Empezó su historia porque él está un poco cansado de los ruidos que hace el artista, porque digamos que ensaya mucho y a veces a deshoras, pero tiene una manera muy particular de expresar su petición.
Haciendo un llamamiento. ¿Qué es lo que le quieres pedir a los españoles?
Quiero pedir a todos los españoles que descarguen el nuevo disco de Ana Guerra, La Luz del Martes, por dos razones. El primero, que es un discazo, tiene canciones buenísimas. Uh-huh. Lo segundo...
Y lo más importante.
Lo más importante, porque quiero que Ana Guerra gane mucho dinero, que llegue al número uno para marcharse de aquí y para comprarse un chalet donde pueda cantar todos los días, a todas las horas, por favor.
Perdonadme que me ría, pero es tremendo, ¿eh?
Perdonadme que me ría, nosotros también nos reímos. Es muy bonito, combate ahí el odio con amor, me encanta, me encanta.
Ya, sí, que quiere que se pire de vecina, ¿no?
Claro, le ha dicho, por Dios, Ana, deja el piano ya y cómprate unos tacones como todo el mundo. Es así, de hecho, tranquilo, por lo menos está Ana Guerra, que canta bien, mi cuñado, que cada vez que lo tengo que sacar siempre.
Ha llegado número uno, gana.
Ah, pensaba que decías mi cuñado.
No, que ha llegado número uno, que lo mismo, hasta gana pasta para un chalet.
O sea, que le ha venido bien. Bueno, menos mal que es Ana Guerra que canta bien, porque mi cuñado entró una vez en un karaoke y entró peta, la organización animalista, porque pensaban que estaban quemando un gato. Entraron ahí de oficio. Por cierto, ha llegado el número uno, la canción que se llama ¿Qué sabrán?
¿Vale? ¿Qué sabrán?
Aunque sabéis que el título yo he estado investigando. Y el título que quería Ana Guerra es Vigila el ascensor vecino que puedes tener un accidente, ¿vale? Lo que pasa es que al final dijo, le voy a poner que sabrán, que es como más crítico, más bonito.
Ay,
en fin, mucho ánimo a Yalal y a Ana Guerra, por favor, que impere el buen rollo. Bueno, esto fue en Telemadrid, por cierto, lo cuento, ¿vale? Vamos con... Es que tengo que seguir de mal rollo, lo siento. ¿Sabéis quién es Pepo Nieto?
Sí.
Actor. Sí.
Bueno, pues en La Sexta contó todo el apoyo que tuvo de su familia, porque es muy importante esto para los humanos. Cuando queréis cumplir un sueño, es muy importante que los que están a vuestro alrededor os apoyen, ¿vale?
Claro.
Pues Pepo Nieto lo tuvo fácil, sí.
¿Y le sorprendió a tu familia, a tus padres y a tus hermanos que tú decidieras ser actor?
Bueno, mi padre me dijo un día, pero ¿cómo vas a ser tu artista con lo gordo y lo feo que eres?
Ahí está, el primer
punto de la
historia. Ensayaba con su hijo para cuando inventaran Twitter, en fin. Iba para coach motivacional el padre de Pepo Nieto. Iba a las alfombras rojas a chillar insultos. ¡Luis Tosar, calvo! ¡Vaya cejas! ¡Te caben dos cigüeñas y un gato! En fin, bueno...
Es el padre, ¿no?
Qué bonito sería que el padre de Pepo Nieto fuera de verdad las alfombras rojas. Bueno, está ahora el padre de Pepo Nieto haciendo tazas de buen rollo, de estas motivacionales. Ajá. Si tienes un sueño, por algo será fracasado, que tu vecino tiene un taller, trabaja. En fin, bueno, es chungo, pero es bueno ser autocrítico en el fondo. Por ejemplo, que va la tele a tu pueblo, a grabar tu pueblo, pero tu pueblo digamos que no es para tirar cohetes, pues se dice y punto.
Y que vaya pueblo más bonito.
Sí, pues no se han de reír esto.
Ahí está, tendrás razón el hombre, de hecho el reportaje debería continuar así. Pues aquí estamos en este pueblo que sinceramente es un mojón. Se debería llamar Zurullo del Condado porque vaya tela, y vamos a hablar con este señor que tampoco tiene nada de particular, Garrulillo medio, en fin. Bueno, era de los pocos que sabía hablar en el pueblo, compañeros. Vale, secretos. Me voy a meter en el jardín del pueblo, que seguro que es precioso.
Sí.
Secretos sobre la reina Sofía.
Venga.
La periodista Pilar Eire desveló algunas intimidades de la reina emérita, porque al parecer le gusta comprar.
Mm.
Le gusta comprar un poco.
Que no sea usted la doña Sofía, realmente yo ya lo sé desde hace tiempo. Los paparazzis que la acompañan en esos viajes al extranjero siempre dice que es una compradora compulsiva, que se mete en Harrods, son los grandes almacenes por la mañana, a las 9 de la mañana, y que no sale hasta las 10 de la noche. Mientras ella era reina, gastaba del orden de 40 a 50 millones de pesetas al año en ropa.
Vaya.
40 o 50 millones de pesetas al año en ropa, la Kim Kardashian de la corona. O sea, como para encontrar ropa en casa que no es tuya, imposible, es que ni sospechas. A ver, que tiene una explicación, que es que la reina necesitaba prendas muy exclusivas con un diseño muy particular. Porque si os acordáis, ella nunca se despeinaba, ella siempre llevaba... Entonces tenía que tener el cuello especial. Bueno,
sí.
La reina es abuela también, y no sabemos qué pensará ella de sus nietos. Lo digo porque hay señoras que están un poquito hartas del tema nietos, ¿vale? Lo contaron en Telemadrid.
Han anunciado, si todo va bien, 14 de diciembre vuelven los viajes del Imserso. ¿Qué les parece?
Pues muy bien, nos parece estupendo.
Sí, porque ya pues es lo que tenemos los mayores. Claro. Es una salida de salir fuera, divertirnos un poco.
Por supuesto.
Dejar tus nietos un poquito que te hasta aquí.
Claro, hijo, es que los nietos agobian, pero bueno.
Les quieren mucho.
Les quieren mucho desde el final, pero agobian. Hasta aquí de los nietos estamos, yo las entiendo. Hay abuelas que tienen más estrés que con los nietos que un ejecutivo en la bolsa. ¿Vale? Cambias la cocaína por Sintrón y tienes la versión geriátrica del lobo de Wall Street. Están así, ¿vale? El protagonista sería Leonardo DiCaprio. En este caso, madre mía. Luego pido disculpas por redes sociales. Bueno, más señoras. Ahora le toca a una gran dama del cine español. Ella es Verónica Forqué.
¿Sí?
¿Por qué? Que ya sabéis que ahora está... ¿Por qué? Que ahora está en modo cocinera. Bueno, ya no, porque ha desaparecido un rato. No sabemos si volverá. Bueno, estaba en MasterChef Celebrity, ¿vale?
Sí.
Digamos, usando el símil culinario, ¿vale? Que si fuera un sabor, Verónica no sería el dulce, ¿vale?
No.
Esta es ella. Sí, un poquito agria, sí. Esta es ella de capitana en una prueba por equipos.
Esto está sin pelar, no se pela una zanahoria, ¿sí?
¡Sí!
No me contestes, no necesitamos música.
Oye,
sinfónicas.
¿Por qué?
Porque lo digo yo. ¿Oído? Todo lo que digo,
oído.
Lo que se dice, oído, jefa, oído, cocina.
¡Oído!
Gracias. No grites, cuidado, cuidado.
Perdóname,
cuidado,
capitana.
Cuidado, genio, Belén,
perdóname,
que no te
capitana.
Lo resisto una vez más. ¿Qué estás haciendo?
La zanahoria, la zanahoria.
No estás haciendo nada, no hay nada ahí.
¡Pero no lo tires!
A mí no me digas lo que tengo que hacer.
¿Que se
me
la
ponga?
¡No
le
echan
a estar! ¡La sal! La pruebo yo, ¿de acuerdo?
Pero si yo te echen...
¡Cállate, anda, cállate!
No, pruebes la... Tú fíjate.
Pero la imagen de Forqué es de como modosita, ¿no?
Sí,
pues fíjate, la sal la pruebo yo. No pruebes la sal, Verónica, que tú ya eres sala, además, se te ve. Te sale el salero por los poros. Están tus compañeros deseando que les toque contigo en una prueba por equipos. Aunque, bueno, mejor en una prueba por equipos que en un ascensor. También es verdad.
Sí,
bueno,
sí.
España es verdad que ganó una gran actriz con Verónica Forqué, pero Egipto perdió un capataz buenísimo para construir las pirámides.
La capitana.
Claro, es porque es Verónica, sí, pero en estos fragmentos parece Verónica la endemoniada, la de la peli de terror estaba poseída. Bueno, el caso es que Verónica ganó una prueba y le dieron 4.000 euros para donar a una ONG, ¿vale? Y ella, ¿qué le preocupaba a ella? Pues asegurarse un detalle de la negociación de su contrato.
El aspirante vencedor de este reto es Verónica. Además de ese delantal dorado que te asegura tu permanencia una semana más,
oh, Dios mío,
te llevas 4.000 euros para donar a la ONG Caritas.
Aparte de mi sueldo.
Eso, claro, no vaya a ser que alguien se equivoque y se lo quite para dárselo a la ONG, ¿eh? El sueldo de Verónica, que claro, será el más alto de todos porque cualquiera le discute. De hecho, aparcó el primer día en la plaza del director de Televisión Española y va todos los días ese señor en patinete, ¿eh? Porque no hay bemoles de decirle a Verónica que quite el coche. Bueno, lo bueno es que ella es consciente del mal rollo que crea y en cuanto puede... hace un análisis concienzudo de lo que ha pasado, lo analiza y toma medidas, ¿vale? ¿Recordáis los gritos que hemos escuchado de la prueba por equipos?
Sí,
¿os acordáis, verdad?
Sí.
¡La sal! ¡La sal la pruebo yo! ¡Tú te callas! Eso, bueno. Pues así reaccionó Verónica cuando Pepe les estaba regañando por el ambiente, que ya habéis visto cuál era el ambiente un poquito tenso durante la prueba.
Yo he visto cosas aquí que no he visto jamás en la vida, ¿eh? Y llevo 9 años en MasterChef haciendo todas las ediciones. Y no sé si lo veré.
Ha sido tan malo, lo hemos pasado pipa.
Sí, lo hemos pasado pipa. Claro, dice lo hemos pasado en pipa, habla en plural por ella y por las voces que escucha y... por las voces que escucha diciéndole que mate a sus compañeros y que los meta en la Thermomix, porque es lo que parece. Bueno, a ver... Para ser sinceros, hay que contar que les preguntó a sus compañeros, se giró y le dijo, ¿cómo lo hemos pasado? Y pipa, Verónica, pipa, lo que tú digas. En fin, claro, ella preguntaba con los ojos inyectados en sangre y el cuchillo jamonero en la mano, que también influye, ¿vale? En fin, bueno, ya habéis visto cómo está la cosa en MasterChef.
Sí.
Encima de los bizcochos, el resto de los concursantes escriben con azúcar glasé, sacándos de aquí, SOS, ¿vale? Y no es casualidad, ¿vale? Vamos a cambiar de tema, ¿o no? Porque en La Resistencia Jorge Ponce nos contó cómo estaba la Gran Vía de Madrid. Digo que cambiamos de tema porque, claro, veníamos hablando de Verónica Forqué, ahora vamos a la Gran Vía. ¿Cómo se pueden hilar los dos temas?
Que está Madrid, aparte, como me gusta a mí. Madrid está ya, está jaleosita, está pa' aquí, pa' allá, está mucho atasco, luces de colores, coche, un taxi, persona multirracial,
hay jaleo,
jóvenes, jóvenes, ancianos, bien de contaminación. Madrid es ahora mismo la cabeza de Verónica Forqué.
Ahí está, buen diagnóstico. Creemos que Jorge Ponce no es profesional, pero podría ser la cabeza de Verónica porque es un recreo de primaria. Ahora mismo es una noche buena en Cantora. Es la M30 a las 8, ¿vale? El parking del Space a las 6, la salida del IKEA. En fin, pues... Bueno, está la...
Hay que costelera.
Sí, es así. Bueno, un beso para Verónica, que es beso, verdad que la adoramos, ¿vale?
Sí, te queremos mucho, Verónica. Eso.
Otro de los concursantes de MasterChef Celebrity es Miki Nadal, que nos dio una lección, aquí lo vais a ver, vais a aprender mucho, sobre cómo encajar una crítica para que te motive, para que te ayude a mejorar, para que te inspire.
Tú eres de esforzarte, de tomártelo en serio.
Miki, no sé si es cansancio, que puede ser, pero dicho esto, es verdad que es falta de ideas, a lo mejor un poquito falta de idea.
¿Nos has decepcionado?
Pues no. Sí, ya estoy acostumbrado.
Ahí está, así se encaja una crítica. Ya estoy acostumbrado, la frase que más escuchó Froilán cuando le daban las notas en el instituto. Ya estoy acostumbrado. Y la frase que digo yo cada vez que me dicen que mi cuñado es tonto. Es verdad, sí. Le dicen háblame del tercer Reich y dice Baltasar. O sea que sí, es así. En fin, que no piensa mucho. A ver, porque no puede hacer las dos cosas a la vez. No puede hacer dos cosas a la vez mi cuñado. Y siempre está comiendo, o sea, por eso le pasa. Bueno, seguimos hablando de concursos, porque para los humanos son muy importantes. Yo, por ejemplo, estuve viendo el otro día Pasapalabra,
sí.
Y he alucinado con las cosas que sería capaz de hacer la gente, en este caso Samantha Hudson, por ir a concursar al programa.
¡Samantha Hudson, ¿cómo estás?
Estoy que me voy a mirar encima. ¿Cómo? Porque venir a Pasapalabra es el sueño de mi vida. O sea, ¿qué? Mataría a toda mi familia por estar aquí.
Igual te has pasado un poco, ¿no, Samantha? En fin, atención, que esto abre todo un universo de posibilidades. Mataría a mi familia por estar aquí. Yo veo ya como posibilidad, pasa la faca, en plan acuchillamiento kinky, ¿vale? Igual no hay que llegar tan lejos, igual podemos dejarlo en una prueba menor. ¿Quieres concursar en Saber y Ganar? Escúpele a tu hermano y manda el vídeo a jordihurtado@osentierroatodos.com. Vale, lo que sea. Bueno, el caso es que luego hay gente que consigue ir a un concurso y dices, ¿para qué vas? Mirad, por ejemplo, este, porque vosotros sabéis quién es la cantante Demi Lovato, ¿verdad?
Sí.
Demi Lovato, sí, vale. Pues él no.
¿Cuál es el nombre artístico de la cantante apellidada Lovato?
Paco Lobatón.
Efectivamente. Menuda decepción la peña que vaya al Wizzing Center a ver a Demi Lovato si sale Lobatón. Bienvenidos a Quién Sabe Dónde. ¿Quién sabe dónde estoy y por qué llevo esta minifalda y estos tacones? En fin, todos allí pensábamos que era Demi Lovato. Y el otro, ok, la verdad es que no, pero alguna del consorcio me sé. Si me hacéis los coros, yo canto. En fin, y todo el pabellón, ¿os lo imagináis? Qué bonito. Al compás del chacacha. Chacacha del tren. Bueno, Miguel Bosé. Hoy estamos así un poquito para allá. Bueno, Miguel Bosé está de promoción. Ha sacado un libro y está haciendo entrevistas, pero no lo está poniendo fácil. En La Sexta, por ejemplo, tuvo un ataque de amnesia repentina y no se acordaba de un periodista que antes era muy amigo suyo.
¿Ah, sí?
Jordi Évole.
Hombre.
Hablabas ahora de recuperar tu trabajo. ¿Te ves con fuerza? Porque claro. A Jordi Évole le contaste que habías tenido problemas con la voz.
¿A Jordi quién?
A Jordi Évole.
¿Jordi quién?
¿Jordi qué?
A Jordi le contaste que habías tenido...
¿Quién es? Bueno, ¿quién es?
Los espectadores de La Sexta le conocen.
Entonces, háblales a ellos, no me hables a mí. ¿Cómo es la voz ahora?
Creo que mejor que en el programa de Évole.
¿Solo crees?
Tengo esa sensación. Pero entonces, solo ¿vas a dar conciertos o no?
¿Cómo oyes la voz?
Mejor que en el programa de Évole.
Mejor, no bien.
¿Vas a dar conciertos?
No bien.
No. Es que no tengo que comparar, Miguel.
Pero serás, o estás sorda.
No, hombre, madre no, mía. Pero quiero decir que yo no te había visto hasta hoy.
Lo tiene bloqueado a Miguel Bosé, ha guardado su número como Don Diablo y no le llama, no le escribe, lo ignora completamente. Bueno, pasa tanto de hecho Miguel Bosé de Jordi Évole que me dicen mis fuentes que Évole está... Bueno, estará en la gloria, la verdad, porque no te llame Miguel Bosé, en fin, las chapas antivacunas y eso tienen que ser finas. Bueno, también se enfadó cuando hablaron de su voz, ya lo habéis oído, porque Cristina Pardo no dejó claro si estaba bien o mal. Que a ver, Miguel, Cristina Pardo igual es sorda, no lo sé, desconozco el dato, pero tú... Hay que reconocer que para cantar Soy Minero tampoco estás. O sea, las cosas como son. Y el pequeño ruiseñor tampoco eres. Yo le escucho tu voz a Darth Vader y le pregunto si está fónico, la verdad. En fin, bueno, esperemos que se mejore del todo Miguel Bosé. Que ya sabéis que todo esto es broma, que nadie se me enfade, ¿vale? Bueno, además, igual estoy hoy un poco agrio porque me ha pasado una cosa, ¿vale?
¿Qué
es que el otro día le pedí a una muchacha humana. Le pedí que me diera un beso en la boca.
¿En serio?
El amor es así. Sí, le pedí un pico. Y ella es tuitera, tiene una cuenta en TikTok, se llama La Bernarda 84 y le pedí un pico y me contestó esto.
A ver. Pero entonces, ¿vas a dar conciertos o no?
No, oye, esa voz.
Espera.
Mejor que en el plasma de
esto vos es.
Ese era el otro, sí.
Sí, es que insiste.
Esta era La Bernarda.
Un pico, sí, y una pala para que te hagas una cueva y te metas. Orco.
Que no me llamaban así desde mi boda. Sí, porque mi suegro decía que yo era difícil de ver, desagradable, decía. De hecho, en mi boda el velo lo llevaba yo. Fue de las cosas. cosas.
Parece que aprendió del padre de Pepo Nieto,
Es verdad, mira, pueden hacer una escuela juntos de coaching.
Fíjate. Que te dejó sin beso entonces, te hizo la cobra.
Me dejó, sí, sí, ya has visto que me llamó orco y todo. Que es una palabra muy bonita. Orco.
Pues mira, Cristina Pardo no creo que esté sorda. ¿Sí? Pero esta está ciega. ¿Por qué no darte un beso a ti?
Ah, ya. Sí, 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 sí. Es que, a lo lejos.
Menos mal que tú y Honorato sí que me lo dais.
Te espera, espera tranquilo.
Ay, madre. Oye, qué revolucionado tenemos aquí la humanidad, ¿eh? Sí. Entre Verónica Forqué, en fin. Y qué revolucionado
está
tenemos.
Está revuelto, ¿sí?
Sí, sí, sí. Antes de irte, nuestra cuenta de Twitter, ¿verdad, Carlos?
En arroba buenos días, hoy hemos hecho el reto que consistía en cuatro piezas que hemos encontrado en la radio, las hemos puesto ahí, en la imagen, y preguntábamos cuál es la más grande de ellas, de tamaño. La A, la B, la C o la D. Ha ganado al final la opción B, 35%, seguida por la A, 30%, después la D y después la C. Y la respuesta correcta es...
¿Cuál?
Todas. Vamos a ver, que miden...
¿Qué?
Que miden lo mismo.
Pues lo que ha dicho Antonio Martín Pomón.
Pero, claro, Antonio es un sabio.
Así que hoy habéis acertado todos.
¡Ole!
¿O no?
Bien, bien.
¿O no?
Bien, bien.
Pero es verdad que no había la posibilidad de decir... Todas son iguales.
Claro, claro, claro.
Pero vamos, que son todas iguales, que lo sepáis. Esto lo descubrió en 1899 un psicólogo americano. 1899, fíjate ya si eran listos entonces.
Pues fíjate. Oye, que en el Planeta R, que lo paséis bien el fin de semana.
Sí, lo pasamos, ya sabes que el fin de semana es cuando trabajamos nosotros.
Estáis ahí, venga, ojo y zor, ojo y zor.
Correcto.
Saludos a tu cuñado.
Venga, que nos vamos.
Y un saludo a todos los que habéis estado ahí. Oye, que el lunes volvemos a las 10 de la mañana. Ya estará por aquí Eli del Valle. Un beso para todos de Juanjo Ceballos en la realización técnica y que nos habla Neus Ortiz. ¡Mua!